Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, hoy hemos conocido sí, varios indicadores económicos de fuentes diferentes que sirven para hacer una radiografía muy aproximada de lo que ya tenemos encima. Al principio de la pandemia, la prioridad fue la sanidad, salvar vidas. Y eso hizo dejar en un segundo o tercer plano la economía. Y las consecuencias no pueden ser más oscuras. Para poner el termómetro a la economía de cualquier país, se puede acudir a distintos parámetros, pero sin duda el más significativo es el Producto Interior Bruto. Y según el Instituto Nacional de Estadística, cayó un 5,2% en el primer trimestre. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues es una barbaridad. Para que te hagas una idea, hasta ahora la mayor caída trimestral del PIB era la del primer trimestre de 2009, es decir, en los peores momentos de la anterior crisis financiera. Entonces cayó un 2,6%. Ahora en España lo ha hecho justo el doble y es el mayor desplome trimestral desde que el INE registra y analiza la serie histórica de la economía española. Y lleva haciéndolo desde hace 50 años, así que no es desde antes de ayer. Esto tiene una conclusión fundamental. España se asoma a la recesión y cualquier recesión termina afectando en mayor o menor medida a todos. Fundamentalmente en un aspecto de la economía, el paro. Se avecina una etapa de fuerte destrucción de empleo. Hasta ahora el paro ha estado amortiguado por los ERTE ligados a la crisis sanitaria. Cuando ya no sea posible prorrogarlos más, entonces se verá la dimensión real de la crisis. La pregunta es, ¿cómo debe actuar España para minimizar los efectos de la crisis? O si le damos la vuelta a esta cuestión, que debería responder los gurús económicos. ¿Tenemos el mejor gobierno posible para afrontar una situación que comienza a ser límite? Por sus actos les conoceréis. Y las recetas económicas de Podemos, socio principal del gobierno, ya las conocemos. También las del PSOE, que en algunos casos van derivadas en más impuestos a las grandes empresas y ofrecer servicios gratuitos, justo lo que necesitamos ahora. ¿Qué sería lo necesario? El consenso. Y lo ha vuelto a pedir hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.
Necesitamos una estrategia de crecimiento que sea integral, ambiciosa y sustentada en amplios consensos. Y debemos diseñar y poner en marcha esa estrategia con urgencia.
Prevén desde el Banco de España que no saldremos de la crisis hasta 2022 y sugiere que se puedan compaginar los ERTE con un empleo en otros sectores o empresas. Por lo demás, seguimos preocupados por los brotes. Se reparten prácticamente por todos los puntos de España. Vamos a estar en Málaga, donde se superan el centenar de contagios en el centro de Cruz Roja, en Aragón, en Castellón y también en Tarazona de la Mancha, en Albacete, donde se registran los últimos focos. Y hay que estar también, sí, en Asturias. Es la otra cara de estos días de brotes y de rebrotes. En el Principado llevan 18 días sin ningún contagio y es la primera comunidad autónoma libre de coronavirus. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Muchos son los españoles que en los próximos días van a salir a la carretera por sus ansiadas vacaciones de verano. Desde la Dirección General de Tráfico se ha lanzado una dura campaña para concienciar contra los accidentes por carretera. Pere Navarro, el director general, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Recuerda que nos ha costado mucho llegar hasta aquí tras la dura pandemia vivida.
Nos ha costado mucho llegar hasta aquí. No lo estropeemos en la carretera. Este país no puede soportar más muertos. Hombre, al conducir, extrema las precauciones. Y entre la pandemia del coronavirus y la pandemia de los accidentes de tráfico, pues hay muchas cosas en común. Igual que nos ponemos la mascarilla al salir a la calle, pues bueno, hay que ponerse el cinturón cuando uno sube al coche.
Último día de este mes de junio que despedimos con mucho calor. Hasta 18 provincias están hoy en alerta. Lo peor en la mitad sur y en el centro peninsular. Y la Guardia Civil ha desmantelado en Asturias un laboratorio de medicamentos fabricados artesanalmente. Hay un detenido, un hombre de 59 años, al que se le imputa un delito contra la salud. Vendía un fármaco a 60 euros con el que aseguraba que se contrarrestaban dolencias como el cáncer o la ansiedad. En lo económico, hoy hemos conocido un incremento sin precedentes del déficit déficit de la balanza de pagos en el mes de abril, que llega a los 1.500 millones de euros. La causa principal, los efectos de las pérdidas en el turismo. Y en Huelva, una docena de personas han sido detenidas en el marco de un operativo contra el tráfico de drogas. Se han llevado a cabo diferentes entradas y registros en domicilios y otros inmuebles de zonas como Isla Cristina o La Antilla.
Seguimos hablando de los nuevos brotes de coronavirus, de los que estamos muy pendientes. Se están dando, como te cuento, prácticamente por toda nuestra geografía. Son más de medio centenar, la mitad de ellos activos todavía. Desde Andalucía, pasando por ese edificio confinado en Santander, o la empresa cárnica de Rafael Buñol en Valencia. El último foco que hemos conocido está en Albacete, en la localidad de Tarazona de la Mancha. También otra vez dentro de una familia. ¿Qué más sabemos de este nuevo brote? COPE, Albacete, Alicia Martínez, parece que no es el primer caso allí.
El municipio albaceteño ya había registrado dos casos independientes entre sí hace días y ahora se suman otros tres detectados gracias a las labores de rastreo de uno de ellos. Las autoridades sanitarias consideran que este nuevo brote focalizado en un entorno familiar está controlado, pero así se han pronunciado desde el ayuntamiento.
Por ello el mensaje debe ser de brote controlado, pero por supuesto de prudencia y de apelar, como siempre hacemos, a la responsabilidad.
Desde el ayuntamiento recuerdan a los vecinos que deben extremar todas las precauciones y mantener el distanciamiento social si no quieren volver al confinamiento.
La mayor parte de los contagios se está produciendo en entornos pequeños y en espacios cerrados. Hay que insistir, situaciones que favorecen los contactos prolongados. No hay más que ver los ejemplos de dónde se dan los brotes, en casa, en la empresa o en el caso de Málaga, en un centro de acogida. En nuestra web, en cope.es, puedes consultar el mapa interactivo donde consultar la ubicación de todos los brotes. Dentro de todo este mapa, Asturias lleva dos semanas sin positivos. Un caso que llama la atención porque significa que ha completado un ciclo de incubación del virus sin nuevos contagios. Son en total 18 días. Y te preguntarás por qué. ¿Dónde está la clave del caso asturiano? En Mediodía COPE se lo hemos preguntado a Salvador Tranche, que es médico en Oviedo.
En parte nos ha ayudado también nuestra situación geográfica, muy distante, con muchos problemas a veces de comunicación, que siempre protestamos, ¿no? Nuestra situación geográfica y también la dispersión de nuestra población, pues ha facilitado que hubiéramos tenido muchos menos casos que algunas grandes capitales, ¿no? Nos ha ayudado que la gestión también se ha hecho, yo creo que de una manera correcta.
Al margen de la situación sanitaria, el día nos lleva dejando también cifras que reflejan lo que ha supuesto esta pandemia para la economía y, lo que es peor, lo que aún tenemos por delante. Hemos dejado atrás el confinamiento, hemos dejado atrás el estado de alarma y al mismo tiempo la actividad económica pelea por alcanzar de nuevo su velocidad que tenía antes o una velocidad parecida. El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que en el primer trimestre la economía cayó un 5,2%, que es un retroceso sin precedentes. Pero ya decimos, lo peor está por venir. Marta Ruiz.
Sí, porque esos tres primeros meses del año solo reflejan 15 días de pandemia. La actividad cayó en todos los sectores, solo se libran la agricultura y algunas actividades financieras. Ese cierre total también se ve en la balanza de pagos, que refleja las transacciones de España con otros países y que en abril registró un déficit de 1.500 millones por el parón del turismo y el desplome de casi un 70% de las exportaciones de coches. El Banco de España refleja en su informe anual que lo peor está por venir. La caída del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre será de entre el 16 y el 22% y aunque avala las medidas de estímulo que van a ayudar a una recuperación a finales de año, no será hasta el 2021 cuando empecemos a crecer y habrá que esperar al 2022 para esa recuperación absoluta. Y habrá empresas que se quedarán por el camino. Hernández de Cos es el gobernador del Banco de España.
Iniciamos esta crisis con más desigualdad que al comienzo de la anterior y es muy probable que la actual la aumente aún más, dado que está afectando en mayor medida a colectivos que cuentan en general con rentas relativamente bajas.
Resalta en su informe el Banco de España la importancia del ingreso mínimo vital, pero también alerta de la necesidad de reconducir el gasto cuando pase esta crisis. Es lo que han hecho las familias, cuya tasa de ahorro se disparó un 11% hasta marzo, su nivel más alto en 16 años.
En esta situación económica hay que buscar alternativas, porque hemos visto que muchas actividades se paran y seguro que tú te has visto en la situación de tener que hacer un auténtico puzzle para colocar a los niños o para tenerlos atendidos en todo caso. Ejercer de abuelos o de tíos en Italia, cuidando precisamente a los niños, a menores de 12 años, va a estar recompensado con hasta 1.200 euros. Es el llamado bono niñera para que las familias puedan contratar a cuidadores tras el cierre de los colegios debido a la pandemia. Vamos a situarnos en Roma, corresponsal Eva Fernández.
Una ayuda inesperada, pero que va a suponer un respiro para la pensión de los abuelos. Luca lo tiene claro. Estamos felices. Finalmente se reconoce un trabajo que, aunque se haga con cariño, no te sale gratis. Cuida de sus dos nietos desde que cerraron los colegios. La única condición para recibir este bono niñera es que los familiares directos no convivan en la misma casa con los críos y que estos tengan menos de 12 años. La medida tiene carácter retroactivo y se puede contabilizar desde el 5 de marzo, el día del cierre de las aulas. Una prestación que se puede pedir en alternativa al permiso de 30 días para que uno de los dos padres se ocupe de los niños e incluso se podrá invertir en los campamentos de verano.
Cuenta este bono niñera que van a poner en marcha en Italia. Te estamos contando y te estamos preguntando hoy en Mediacope cómo te estás organizando tú con los niños ahora que no hay colegios. ¿Tienes que tirar de abuelos o qué es lo que has previsto? Nos cuenta Teresa. Los que nunca fallan son ellos y en nuestro caso siguen ayudándonos bastante todas las semanas. Esperanza nos cuenta que con la falta de actividades de cara al verano seguramente que no tengan más remedio precisamente que tirar de los abuelos. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Como abuela, yo creo que si necesitan que los cuiden de continuo, tienen que buscar a alguien, porque es un trabajo muy duro. Un día puntual, cuidarle, dos días, tres días, una semana, pero obligación no.
Mi hija pequeña, pues empezó a trabajar esta semana, cuidando a una niña 2 horas y media mientras sus padres están en teletrabajo, así que yo antes utilizaba canguros estudiantes y ahora ya mi hija cuida de otros niños.
En Italia han creado el bono niñera, que lo que hace es pagar o recompensar con hasta 1.200 euros a, por ejemplo, los abuelos que van a cuidar a menores de 12 años. Es una situación, ya digo, de Italia, pero hoy te estamos preguntando en Mediacope cómo te organizas tú con los niños, ahora que no hay colegios, si tiras también de abuelos o qué has previsto para este verano. Queremos que nos dejes tus notas de audio, tus comentarios de voz en el 637-230000. Mañana se abren las fronteras de la Unión Europea, cerradas desde marzo. Los Estados miembros han estado negociando en las últimas semanas para elaborar una lista definitiva de países, en principio hay un borrador de 15, cuyos ciudadanos se podrán pisar suelo europeo. De momento solo conocemos la provisional, ese borrador, en el que no aparece Estados Unidos, no aparece Rusia, ni tampoco Brasil. Las negociaciones se están alargando más de lo previsto, corresponsal José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Sí,
¿hay ya luz verde a esa lista?
No, todavía no, porque como dice, se sigue alargando este debate que parece que se ha convertido en un verdadero problema aquí en Bruselas. La lista de los lugares considerados seguros está formado por 14 países y China. De todas formas, no se sabe muy bien qué va a pasar por una cuestión de reciprocidad, es decir, que los europeos también puedan viajar a este punto de Asia. En esta lista, como dices, no está Estados Unidos, Rusia y tampoco Brasil. Fuentes diplomáticas nos aseguran aquí en Bruselas que todavía faltan países de la Unión Europea por votar, pero que ya se habría alcanzado la mayoría necesaria entre los 27 Estados miembros. Esta lista, por cierto, se va a ir actualizando a medida que pasan las semanas. De todas formas, la situación del coronavirus es tan grave que todavía Europa, atención, prohíbe la entrada en territorio comunitario de ciudadanos procedentes de 160 países de todo el mundo.
Bueno, hay muchos intereses y la situación de Austria o la de Alemania no es ni medio comparable a lo de países mucho más turísticos como puede ser Italia, Grecia o la misma España. Bueno, es muy probable que tu salón sonara así durante el confinamiento.
Vamos a por ello. Recuerda que el primer movimiento habíamos pasado en estos días de una plancha, ¿ok? Pues en
la que habíamos sonado así. O tal vez, ¿por qué no así?
Esto es lo que necesitamos. Primero chorizo, patatas como pa' uno de Bilbao, un poco de ajo picado, porque luego lo sofreiremos.
El confinamiento nos deja algunos aprendizajes que vale la pena mantener. Videollamadas con amigos, gimnasia online o recetas de cocina son algunas de las lecciones de estos meses de reclusión forzada. Carmela Vallén.
Del confinamiento y de la crisis sanitaria hemos aprendido a valorar lo que más importa.
Pasar más tiempo en familia. Y bueno, pues también ser consciente de que tenemos que pensar en los demás.
Unos se han volcado hacia afuera y otros, como Lorena, más hacia adentro.
He leído mucho y normalmente no tengo tiempo. Y otro buen, no sé si hábito o costumbre, sería pues trabajar menos horas. Estoy intentando pues dejarme tiempo para mí.
No todos han conseguido mejorar sus hábitos de vida.
Estaba más nerviosa, luego encima me tuvieron que mandar a cuarentena, yo hacía 3 años que no fumaba y volví a fumar.
Pero la mayoría se las ha arreglado para mantenerse activo.
Hacer algo de ejercicio en casa también, que eso no lo hacía antes.
Pues a salir a pasear más con mi hijo, mucho más.
A moverme todo lo que pudiera.
Hemos tenido que aprender a relacionarnos de otra forma y comprendido que aunque nada suple un beso o un abrazo, muchas videollamadas nos han alegrado, apoyado o consolado justo cuando más lo necesitábamos.
Bueno, ¿y por qué no mantener esas cosas? Bueno, pues ahí está. Después de un tiempo en el que no nos olvidamos de todos los que hemos dicho adiós. Las cifras oficiales, los datos del Ministerio de Sanidad, hablan de 28.000 fallecidos. Un dato que está muy lejos de la realidad porque se superan en España los 40.000 fallecidos. Estamos casi más cercanos a los 50.000. Personas con nombre, con apellidos, con una historia detrás, que merecen un homenaje como el que se está empezando a hacer en Galicia. Y el sonido lo ponen las gaitas. El gaitero Vieito Romero, en la Catedral de Orense, el primer gaitero de la catedral, un homenaje que va a durar un año. Todos los días se va a homenajear a los fallecidos en la pandemia. Y hoy tenemos un partidazo, un Barça-Atlético de Madrid, Corrochano.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Es uno de los partidos que puede decidir el título de Liga. Se juega a las 10 de la noche en el Camp Nou. El Atlético pone a prueba a Quique Setién después del empate del Barcelona en Vigo. Es a las 10 de la noche. Lo va a contar, por supuesto, el tiempo de juego. Está a 2 puntos, segundo a 2 puntos del Real Madrid, el Barcelona. Y otros dos partidos de hoy a las 7:30. Este es un duelo por todo lo bajo, Mallorca-Celta. Y a las 9 de la noche por abajo y por arriba, Leganés-Sevilla. Noticias de mercado. El lateral derecho del Real Madrid, que estaba cedido en el Borussia Dortmund, Raf, ha pasado reconocimiento médico con el Inter. En las próximas horas va a ser oficial. Se habla de 40 millones de euros por el traspaso. Y el Getafe ha hecho oficial esta mañana la compra de Cucurella al Barcelona. Va a pagar 10 millones de euros. Y tenemos dos citas con dos finales en el día de hoy. A las 3:30, la del Fútbol Sala en Málaga, Inter Movistar contra Valdepeñas. Y a las 8 de la tarde, la final de la Liga CB en Valencia, Barcelona-Baskonia. Todo, por supuesto, lo contamos en el tiempo de juego.
Lo que te interesa saber de tu provincia y tu región te lo contamos ahora en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mi marido, cuando los niños eran pequeños, decidimos de hacer 4 años nuevos. Pero me dijo, esto lo hago yo de momento. Se tiró 7 meses y medio haciéndome el 4 año.
Claro, bueno, y hay trabajos que son muy manuales.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Contratamos un contratista para que nos hiciera la obra, nos habían hablado muy bien de ellos, tardaron un año más de lo que habían dicho.
Hay que tomárselo tranquilo, hay que hacerlo bien, conciencia.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar... ¡Gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Nuevas vacaciones, nuevos estilos, nuevos bañadores. Todo ha cambiado. ¿Y tus favoritos de moda baño? También. Por eso tienes hasta un 30% de descuento en marcas de baño como Emphasis, Michael Kors, Dolores Cortés, Fórmula Joven y muchas más. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En la economía hay dos tipos de cifras: los hechos constatados, los datos contrastados y las previsiones. Las segundas no siempre están próximas a los primeros, pero en esta ocasión es para tenerlas en cuenta. Te hemos contado el desplome de la economía española durante el primer trimestre, un dato jamás visto antes en la serie histórica que recoge el Instituto Nacional de Estadística desde hace 50 años. Esto tiene una traducción inmediata en el paro y en el empobrecimiento general. Luego están las previsiones, y el Banco de España estima que no saldremos de esta al menos hasta 2022. Como las cifras siempre son frías, te quiero hablar de Juan Antonio. Tiene un restaurante en La Coruña. Tras casi 2 meses y medio cerrado, abrió el 26 de mayo. La actividad es mucho menor de la que tenía antes del estado de alarma, y eso tiene una traducción muy sencilla.
Pues yo tengo a 2 personas que están a media jornada, tengo otras 2 personas que están ya a jornada completa, y aún tengo otra en el ERTE todavía. Claro, en la situación, mientras no mejore, no puedes hacerte cargo de todo el personal. Pues cuando aún encima tienes poco público, pues entonces sería una debacle, ¿no?, económica para el propio local de hostelería.
Hora de debacle. Llega el verano y siempre ha sido una buena época para su restaurante, lo contaba. Este año no va a contratar a nadie, ni se lo plantea. Su único objetivo es no tener que despedir a algún trabajador.
Sí, va a ser muy complicado que el sector de la hostelería contrate gente de estas que siempre cogías, pues, para lo que es la temporada de verano, de junio, julio, agosto. Este año va a ser prácticamente imposible, porque con lo que tienes ya en plantilla en sí, ya te va a llegar, ya te va a ser suficiente. Incluso, por desgracia, pues a lo mejor hasta sobra alguien, ¿no? Eso sería el peor de los casos.
Y Juan Antonio es de los afortunados que mantiene su negocio abierto. No todos pueden decir lo mismo. En tu ciudad, en tu provincia, seguro que conoces bares o comercios que no han podido levantar todavía la persiana. El restaurante de Juan Antonio está en La Coruña. Allí, el dueño de 4 referentes de la hostelería coruñesa y también de Santa Cristina ha confirmado que cierra los 4. Por lo demás, seguimos pendientes de Bruselas. Estamos a la espera de que la Unión confirme la lista de países cuyos ciudadanos tendrán vía libre para atravesar nuestras fronteras a partir de mañana. Para que te hagas una idea del debate que se está librando. Dijeron que el viernes estaría aprobada. Ayer se dio el visto bueno al borrador, del que, por cierto, se excluyen potencias como Estados Unidos, Rusia y Brasil. Pero como los intereses son tan dispares y en el conjunto de la Unión suele primar el egoísmo, pues todo se está demorando. No hay mucho tiempo, así que entendemos que esa lista definitiva, en principio de 15 países, la vamos a conocer en breve. A esta hora hay 3 noticias más que te tengo que contar, y lo voy a hacer con la ayuda de Barrevenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Sube la tasa de ahorro de los españoles.
En torno al 1,7% en niveles que no se registraban desde 2004, el estar en casa confinados y la caída del consumo han hecho el resto. La consecuencia negativa es la importante caída del gasto. Ha llegado hasta el 5,2%, el mayor descenso desde que comenzó la serie histórica.
El Circo del Sol se declara en bancarrota.
Después de 36 años, la compañía ha tomado la decisión de despedir a unas 3.480 personas antes de afrontar un importante plan de reestructuración. Tiene una deuda de más de 800 millones que se ha agravado con la pandemia. Desde el pasado mes de marzo, todos los trabajadores se encontraban en suspensión de empleo al cancelarse los espectáculos.
Buscan al hombre que ha atacado con sosa cáustica a una mujer y a su hija.
Una niña de apenas 5 años que junto a su madre se encuentra ingresada en un hospital de Barcelona. Los hechos tuvieron lugar anoche en plena calle en la localidad gerundense de Sant Feliu de Guíxols. En principio, su autor no tendría ninguna relación con las víctimas.
Más de 50 de brotes de coronavirus en España, te lo estamos contando. Uno de los que preocupa especialmente es el de Lérida. En las últimas 2 semanas ha habido 350 nuevos positivos. una situación que ha provocado que se haya tenido que habilitar otro hotel para aislar a positivos. Son ya tres y además una granja escuela. Hasta ahora seguimos muy pendientes también de Castellón y del brote una vez más surgido en otra familia. 16 casos, 16 contagios después de una celebración familiar durante la noche de San Juan. ¿Cuál es la última hora, Castellón? Quique Rodríguez.
Los rastreadores de sanidad están buscando los contactos de las personas que participaron en la fiesta el día de San Juan en el barrio San Lorenzo, que se salda por ahora con 16 casos positivos de COVID-19 en Castellón. Se espera que el número de contagiados se incremente dada la numerosa presencia de personas en esa comida, que superó el centenar, y además sin hacer uso de mascarillas ni tampoco respetando la distancia social de seguridad. Se ha procedido al cierre de algunas asociaciones del barrio, así como del colegio que estaba abierto para las matrículas escolares. Hoy se están efectuando más pruebas a otras personas, aunque el gobierno valenciano asegura tener controlada la situación y descarta que haya enfermos graves.
Mientras, en Santander sigue confinado un edificio entero de la capital cántabra. 14 positivos y un centenar de personas aisladas. La policía vigila la puerta y el foco mediático está sobre este barrio. ¿Cómo lo están viviendo los vecinos, COPE Santander? Gerardo Sisniega.
Este martes se cumple el cuarto día de confinamiento para todos los vecinos de este edificio de Santander, donde hay 14 casos confirmados y otros 30 vecinos que tendrán que estar en cuarentena durante al menos 10 días. Todos reconocen que este nuevo confinamiento es más duro de llevar y que la paciencia empieza a agotarse. Teresa es una de las vecinas confinadas.
Pues hombre, muy desanimados, porque no pensábamos que después de haber estado tanto tiempo encerrados, pues ahora, por estas cosas del rebrote y eso, nos haya fastidiado, nos ha cogido, pues sí, de mal humor. Tendremos que aguantar, nos ha tocado la China, como yo digo.
Teresa vive con su marido y su cuñada y, aunque han dado negativo, tendrán que estar encerradas al menos hasta que se hagan el segundo test. El rebrote en este edificio contrasta con la situación sanitaria de Cantabria, donde apenas quedan 3 personas ingresadas por coronavirus en los hospitales.
La situación de este edificio de Santander nos hace plantearnos las precauciones que debemos tomar, tanto en un edificio como en las zonas comunes del trabajo. Por estos micrófonos ha pasado el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida.
La mejor fórmula de atajar, de evitar que el COVID se propague, es localizar de forma temprana los focos, los primeros focos. La mejor solución para evitar que estos asintomáticos contagien, que habían estado en contacto con ese primer contacto, aislarlo, pues así de sencillo.
Aislar o también rastrear contagios. Esto lo último es lo que va a poder hacer La Gomera por medio de una aplicación. Se llama Radar COVID. Ya está en marcha, ya se puede descargar. ¿Cómo funciona COPE Canarias? Daniel Pinelo.
La aplicación de rastreo de posibles contagiados de coronavirus se pone en marcha en La Gomera como un proyecto piloto. Durante el mes de julio se van a simular 3 brotes de contagios en la isla para saber cómo se localizarían a las personas que hayan tenido contacto con esos positivos. Tanto el gobierno de España como el canario piden que solo se instale en la aplicación los residentes en San Sebastián de La Gomera. El director general de Modernización y Calidad de los Servicios del gobierno de Canarias, Pablo Hernández, explica cómo se utiliza.
Te pongo el ejemplo de que funciona como una libretita en la que vas anotando pues la gente con la que te vas encontrando. Lo que pasa es que el móvil lo hace automáticamente y no se registra ningún dato personal. Registra un código alfanumérico encriptado que va identificando cada móvil con el que te vas encontrando y con el que pasas más de determinado tiempo.
La herramienta no sabrá nuestra localización, solo el código de los móviles de las personas con las que tengamos un contacto estrecho, siempre y cuando queramos comunicarlo.
Canarias, sin duda, es un destino vacacional para muchos españoles. Y ahora que llegan las vacaciones, los niños sin colegio, te estamos preguntando cómo te estás organizando con los más pequeños. Hemos hablado en Mediodía COPE de ese cheque niñera en el que en Italia se va a recompensar a los abuelos con hasta 1.200 euros que cuiden de sus nietos menores de 12 años. Cuenta de este cheque niñera. ¿Cómo te estás organizando tú con tus hijos? ¿Tiras de los abuelos o qué tienes previsto? Nos cuenta Anaís que sus 3 hijos pasan la mitad de verano con sus padres y en agosto ella va a trabajar, Anaís, mientras se quedan con una niñera. Samantha, mis suegros siempre me han ayudado en verano, pero este año, siendo pacientes de riesgo, voy a buscar otra alternativa para mi hija, dice Samantha. José Luis, yo por suerte me puedo complementar bien con mi mujer, pero la verdad es que aquí en España no esperaría ayudas de ese tipo como las de Italia para las familias. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Yo tengo 7 hijos. Entonces, ahora con mis nietos, solo los tengo en casos excepcionales. De cualquier forma, me parece una medida muy buena la que han hecho los italianos y sería genial que la hicieran también en España.
A ver, mi hija no le queda más remedio que recurrir a nosotros. Entonces nosotros la ayudamos en todo lo que podemos. Así que aquí estamos, al pie del cañón. Pero bueno, con mucha satisfacción, con muchas ganas y con mucha alegría, porque los nietos te dan mucha alegría. Pero es un trabajo.
La pandemia sanitaria ha paralizado gran parte de la actividad del país, pero hay otros que no se detienen. Y uno de esos asuntos que no debes olvidar es la declaración de la renta. Estamos ante el último día para presentarla. Ayer terminaba el plazo para pedir cita previa para atención telefónica o en oficinas. La campaña termina hoy. Apenas quedan 10 horas. ¿Qué puede llegar a ocurrir si no presentamos a tiempo nuestra declaración de la renta? Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues los díscolos u olvidadizos tendrán que pagar intereses de demora y multas, tanto si sale a devolver como a pagar, y más va a costar cuanto mayor sea el retraso. Carlos Romero es doctor en Derecho, experto en garantías del contribuyente de la Asociación de Asesores Fiscales.
Si tú te acuerdas, tan solo es un recargo, si es Hacienda la que te lo recuerda, viene con una sanción.
Recargos de entre el 5 y el 20%, sanciones de entre 100 y 200 euros, incluso castigo de no poder hacer la declaración conjunta, y es el peor año para retrasarse.
Por la cantidad de datos nuevos que se piden, sobre todo si se tienen pisos alquilados o rendimientos por actividades económicas.
Pero hay tiempo para hacerla a través de la aplicación o de la web. Eso sí, vigile bien su borrador.
Casi siempre hay algo que falla, algún hijo por ahí que no está, una deducción por maternidad, de guardería, de familia numerosa.
No hay que olvidar que Hacienda conoce todos nuestros datos fiscales.
Siguen apareciendo nuevas revelaciones del caso Dina, que es el escándalo que acorrala al vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, y es el caso de las cloacas de Podemos. El que investiga qué pasó con la tarjeta del móvil de la exasistenta del líder de Podemos, que apareció en el caso Villarejo. Hoy se ha publicado que la formación morada premió con un plus salarial a la abogada personal de Iglesias después de que esta demostrara su excelente relación con los fiscales anticorrupción. El vicepresidente reaparece hoy, después de casi una semana sin agenda. Sobre este asunto le han preguntado a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho María Daván?
Pues el gobierno sigue dando la callada por respuesta y utiliza un argumento clásico de libro, se podría decir. El caso está judicializado. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, no se salía del guión.
Este gobierno siempre respeta la investigación judicial, respeta su tiempo también en relación con esta materia y no va a hacer ningún comentario respecto de cuestiones que se están estudiando por parte de la Fiscalía o por parte de los juzgados. Respetamos que sea ella quien se pronuncie en el momento en que esas investigaciones